34%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. AM 1030. Buenos Aires, Argentina.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amables. Saludemos, ya que estamos, a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Y a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, esta es La Venganza Será Terrible. Estamos en el teatro que se llama Multiteatro, que es el de Carlitos Rottenberg, que queda en la calle Corrientes 1283.
Y aquí estaremos hasta el jueves, inclusive, haciendo el programa en vivo, con entrada libre y gratuita.
Bueno, ¿qué le parece?
Con toda la información.
Sí, estuve viendo hoy el regreso de Duro de Domar, pero antes también estuve viendo, calcule usted, 678.
Ah, bueno, pero no se perdió nada.
Fíjese, qué raro era esto. Digo, me dejaron una pregunta que no sé bajo qué protocolos empezar a responder.
Bueno, vale.
Vamos a ver. La nota era, ay, qué maltratan a Florencia Peña. Bueno, pero, entonces, efectivamente, hay un programa que se llama Desayuno, no sé qué.
Sí,
¿no?
Desayuno Americano, sí.
Un reportaje a Flor Peña. Entonces los tipos le preguntaban, che, dicen, ¿qué siente usted después de haber hecho un programa tan malo como el que hizo usted? Bueno, cosas así. Y Flor Peña se enojó, esas cosas. Y eso no entiendo, no quiero hablar de eso, no importa.
Sí, esa es la anécdota.
Esa es la anécdota. Pero entonces empieza a defender, no sé, Cabito, enardecido a Flor Peña, con toda razón, cómo puede ser, bla, bla, bla. Y dice, efectivamente, tiene poco rating el programa de Flor Peña. Pero entonces, dice Cabito, ¿qué pasa con tantos grandes escritores que han tenido poco rating o que no han vendido muchos libros? O que cuyos programas de televisión no son como el de Tinelli. Quiere decir, después de todo, nada garantiza el número, dijo audazmente Cabito. Y entonces después, al rato, alguien en ese mismo escenario y ante el mismo tema, dice que la presidenta acaba de consagrarse con más del 54% de los votos. Entonces yo pensé, no que hay una discordancia, yo creo que no la hay.
No.
Pero hay que explicarla, porque si no el que está escuchando dice, ¿ah, cómo? Para ver a Flor Peña
no
importan los números. Y en cambio sí, o sea, importan los números cuando ganamos y cuando perdemos no.
Ajá.
podría decirse eso. No sin alguna razón podría decirse. Pero aquí es cuando hay que diferenciar, cosa que no se hizo lamentablemente en ese foro, cuál es el sentido del número en la democracia. Y cuál es el sentido del número en el capitalismo, en el mundo de los negocios, si usted quiere. El mundo de los negocios.
El mercado,
obviamente. O en el mercado. Claro. Son muy distintos los roles del número en la democracia. La democracia ni siquiera asegura, con esta cosa numérica, que se esté procediendo de un modo razonable. No es que se asegure eso. En todo caso, y ya hablaremos después, la seguridad que da la democracia es otra, pero bueno, ya lo vamos a decir también. Pero a mí me parece que no es que la verdad se resuelva por comicio. No es que si Florencia Peña es una buena actriz vayamos a decidirlo. Lo que sí, directamente se decide, es si un negocio es viable o no. Y a lo mejor lo que se ha decidido es que ese programa, que yo ni siquiera he visto, no sé, a lo mejor era buenísimo, por ahí no era viable, y eso es todo. Como podría no ser viable este u otro, que la gente resolviera no ver. Pero eso no tiene nada que ver con la obligatoriedad que la ley consagra para las elecciones.
Claro.
Es una metodología que tiene que ver con la voluntad. Con la voluntad, por ahí lo llama voluntad popular. Es una cosa de voluntad, no una cosa de aval de unos razonamientos. Debo tener razón porque el 54% de las personas piensa como yo, dice el tipo que votó a Cristina. No, nadie te dice que tengas o no razón. Solo hemos acordado que ocupará el rol de presidente o de presidenta la persona que más votos obtuviere. Es decir, es un acuerdo previo y tiene que ver con la voluntad. Somos más los que queremos esto y entonces lo haremos. Pero nadie habla ni de virtudes ni de razonabilidades, es decir, los temas se pueden seguir discutiendo por más 54% que uno haya sacado, etcétera. En el caso de Florencia Peña tampoco tiene que ver con virtudes, tiene que ver con viabilidad de los negocios, pero no es lo mismo que un negocio sea viable que la voluntad popular, son distintas cosas.
Además hay, Alejandro, una categoría accesoria a esto, y es que la democracia, que tal como la entendemos nosotros o la practicamos aquí, que es un sistema en el cual la persona que más votos obtiene accede a la primera magistratura, es un sistema pensado para garantizar no el bienestar de las mayorías, sino la supervivencia de las minorías. De hecho, es un gobierno de mayorías populares, como este, el que le ha garantizado a minorías en términos de elección sexual o de cualquier categorización que nos ocurra, la posibilidad de acceder a beneficios democráticos, ¿no?
Sí, pero hay una cosa más, mire, que me parece que es más, que es anterior y que hace al concepto mismo más que la situación eventual de la Argentina. Justamente hoy vamos a hablar de Platón. Platón se planteaba el siguiente problema: ¿quién debe gobernar?
Claro.
¿Quién debe gobernar? Decía. Entonces no le gustaba que un tipo fuera elegido, porque él decía, y si el tipo que elige la mayoría no es bueno, él también confiaba en que las mayorías eran perfectamente ignaras y que no tenían la posibilidad del buen juicio. No importa. ¿Quién debe gobernar ante ese caso? No podemos confiar en esta tiranía del número. ¿Qué pasa si la mayoría elige a un incapaz, etcétera? Y seguía preguntándose, ¿quién? Y entonces contestaba él mismo, un filósofo, un hombre iluminado, etcétera, etcétera. Pero muchos siglos después aparece Popper.
Karl Popper.
Y convierte esa pregunta en otra. No es quién debe gobernar. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar a salvo en caso de que nos gobernara un insensato? Y entonces ahí aparece la primera y más fuerte condición que tiene la democracia, que no es la de elegir por mayoría, sino la de elegir a intervalos regulares, la de poder renovar la elección, la de poder, en caso de ser gobernado uno por bien sensato, no votarlo la siguiente vez.
Claro.
Y eso es más importante que tener una unanimidad Fuente Ovejunesca. Tuvo que venir Popper para aclarar el asunto de Platón. Y cuanto más popperiano se vuelve uno, más insensato nos parece Platón. ¿Qué es esto del filósofo?
Claro.
Bueno, pero de eso vamos a hablar dentro de un rato. Digo, estas cuestiones no fueron, estas salvedades no fueron hechas en el programa. Entonces, yo dije, es posible que yo mismo plantee esta cuestión. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ganamos cuando votamos a Cristina y perdemos con Florencia Peña? ¿Por qué cuando perdemos decimos, no, en esto no tiene nada que ver el rating y en lo otro sí? Bueno, las respuestas acaban de ser esbozadas, no sin un gran cuidado, porque son asuntos
son muy delicados, porque además el primer hiperpoperismo que a uno se le ocurre es, si allí cuando uno percibe un insensato gobernando, en el turno siguiente no lo vota, ¿por qué cuando en lugar de insensatez uno encuentra sensatez y mesura y, eficacia, no puede volver a votarlo?
Y podría ser porque ese es el acuerdo que hemos tenido.
Es
el acuerdo que hemos tenido. Así como nos hemos puesto de acuerdo en que iba hacerse cargo del gobierno aquel que obtuviese más votos, también nos pusimos de acuerdo en que esto no podría repetirse. De manera que el sostén de los acuerdos es una tercera cosa que también define a la democracia. Pero, me inquieté mucho en 6-7.
Sí, lo veo. Además, modificar los acuerdos también lleva un tiempo, digamos, que supera ese otro mecanismo.
Claro, porque la otra calamidad es que uno no pueda deshacer acuerdos realizados allá en los albores de la historia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que no hay posibilidad de modificar nada? No. Tiene que haber también una posibilidad de modificar los acuerdos. Pero todo esto debe ser hecho con un gran cuidado insisto, con unos protocolos bien claros.
Claro, y por ahí no siguiéndose tanto a modelos, fíjense que nosotros tenemos un modelo claro como fue la Constitución de 1776, la de Filadelfia, de los Estados Unidos, pero no tomamos el asunto este de las enmiendas, que son los que incorporan modificaciones al acuerdo básico con más facilidad, ¿no?
Así es. Las enmiendas de la Constitución americana son hoy mucho más importantes, al menos en volumen, que la Constitución misma. Bueno, discúlpeme usted, pero esta perplejidad le sobreviene al telespectador de Duro de Domar y de 678. En Duro de Domar repitieron la cosa, pero no son menos moralistas quizás.
Claro, está bien.
Entonces,
¿qué? ¿No les importó?
No les importó.
Claro.
En eso consiste la virtud de 6-7, de Duro de Domar, en que no les importa mucho.
Sí, es más cómodo también sobrevolar por los acuerdos. Yo, porque si tenemos todo el tiempo acá arriba de la mesa los acuerdos.
Ajá. Sí, pero no es el difícil. Tema. El tema era si uno podía preguntarle a Flor Peña.
Claro,
porque el programa, claro, si era legítimo preguntarle acerca del programa. Por ejemplo, si es legítimo preguntarnos a nosotros, ¿por qué no viene nadie a ver este programa?
Claro, si es legítimo preguntarles a ustedes, ¿qué
otra cosa
nos
van a preguntar?
Caramba. Preguntar es.
Ahora, planteémonos esto también, ya que estamos. ¿Por qué no le planteo yo ahí? ¿Qué debe preguntarle uno a una persona? Porque por ahí debe haber sido Cabito. Decía, es muy moralista, Cabito.
Cabito es muy moralista.
Claro, entonces decía, entrevistar a alguna persona es como invitarla a tu casa. No, contesté yo enseguida, estaba en calzoncillos, de admitir. Por eso fui un poco cuidadoso.
Usted hace como el jefe de gobierno con
mi, en Jundia. Efectivamente, sigo esa política. Y solo en esa,
en esa circunstancia.
No, contesté yo, no es así. Justamente debe hacerse lo contrario.
Claro.
Hay que incomodar un poco, a la persona a la que uno entrevista, y también uno debe hacerse cargo de los resultados de esa incomodidad.
Sí.
Porque tampoco tiene mucho sentido que lo llamen a usted Barton para, como suele ocurrir, ¿no? Uh-huh. Para que usted describa lo bien que le está yendo.
Uh-huh. El problema es ese.
Cuéntenos, Barton, lo bien que le está yendo aquí en Radio El Plata.
Me está yendo estupendo, la verdad, en un grupo de gente hermoso.
Bueno, te felicitamos.
Gracias, Alejandro.
Te lo mereces, Barton.
Sí, no, vos también, para mí es un placer que vos me preguntes.
Bueno,
este,
gracias.
Estar contigo.
Mira, justamente antes del programa estábamos hablando con Jorge,
sí,
de ir a ver ese programa.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Cuando quieran.
Me han dicho que está yendo mucha gente.
Sí, por suerte anda todo.
Y además
bárbaro,
se divierten, ¿no? Cuando van, responden el público, es una interacción permanente.
Sí, claro, por supuesto. Y bueno, sería un placer tenerte.
Bueno, ¿por qué no decís exactamente dónde estás trabajando?
Mira, estamos todas las noches en el multiteatro de Carlitos Rottenberg. Gracias, Carlitos. ¿Sí?
Carlitos, un grande. Justamente antes del programa estamos conversando con Dorio acerca de otra cosa.
Sí. Y estamos ahí en Corrientes 1283, a pasitos del obelisco. Saliste, puedes comer una pizza en la esquina.
Claro.
La gente que nos da
enfrente.
La pizza. Enfrente, ¿viste? Sí.
Nosotros antes del programa estábamos conversando con Dorio, sí, acerca de esa posibilidad.
Bueno, y un placer.
¿Por qué no le contás a la gente,
sí,
si tienes la cámara, contales qué puede recibir,
claro,
el eventual asistente?
Bueno, van a ver un programa, a ver y a escuchar, porque es un programa de radio, ¿verdad?
Claro, bueno,
qué bien,
por tele. Los de televisión también se escuchan.
Pero qué ocurrente que es más con razón que va también en la radio.
Y hay humor, hay música en vivo.
En vivo.
Hay un... bueno, señor, que le dicen el sordo Gansé. No puedo decir todo,
bueno,
pero tenés
no
que ver.
Todo, no, 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 no. Van a decir, sí, ¿para qué vamos a ir, no es, sí, cierto?
Sabés que justamente antes del programa hablamos con Alejandro y decíamos, ojalá que no cuente todo, porque bueno, si no, qué gracia
esto
tiene.
Esto es una porquería, sí, pero... ¿Y cuál sería el otro extremo?
No, la cuestión es que...
Escúchame, siento que... ¿A vos te dieron trabajo en Radio Nacional porque sos kirchnerista?
No, mira, yo no voy a permitir que... Primero,
¿cómo que no
así
vas a permitir?
No, yo,
¿con qué no lo vas a permitir? ¿De qué manera no lo vas a permitir?
Digo, con la patota vas a
venir. Yo te lo pregunto, escúchame, te lo pregunto de nuevo.
Sí.
¿Es cierto que a vos te dieron un trabajo en Radio Nacional porque sos kirchnerista?
¿Ah?
Mirá cómo no pudiste,
no, ¿sí? Pero espere,
no
que,
permitirte.
Que lo prometo yo de vuelta. Es cierto que te dieron un trabajo en Radio Nacional porque sos kirchnerista, ¿viste?
No,
mira,
y acá soy, señor. Durante muchos programas.
Ahí está.
En principio yo no nací en Radio Nacional.
Sin embargo, no es kirchnerista.
Yo tampoco. Yo no nací en Radio Nacional, el programa era preexistente, estaba en Radio 10, estuvo en Radio Continental mucho tiempo.
Ah, sí, claro.
Sí, pero bueno, estaba, perdóname que te lo diga.
No, bueno, yo no estaba,
bueno,
en
estaba,
ese momento.
Perdóname, no. Chicos, un momento. Estábamos hablando con Jorge antes del programa.
Bueno, pero sí, yo en Radio 10 sí estaba en esa época, y antes de eso...
Bueno, entonces
en
vos
canales,
estás
en otros...
de acuerdo con aquel que te paga.
Claro. No estoy
según para donde sople el viento.
Son circunstancias diferentes. Participo de un programa de radio...
Lo que pasa es que a vos no te gusta...
Mostrar.
Que te digan las verdades.
Mira, ¿no? Yo así no... yo así
no te gusta,
voy a seguir,
no te gusta reconocerlo, no te gusta.
Yo así no voy a ir a los programas,
no,
y que te estupen las medias, loco, ¿viste?
Soy periodista, yo tengo la obligación...
Me parece una falta de respeto.
¿Me acuerdo de qué?
El periodista en principio deja hablar, y si te querés enterar algo de mi opinión y de qué es lo que sucede.
No, ya sabemos cuál es tu opinión. Que cuando vos empezás un programa, enseguida venís.
A venís a pedir.
Claro, a pedir, no, que te lo difundas.
Sí, venís a pedir acá.
Me llamaron de la producción de tu
mi
programa.
Amor,
yo no pedí,
mi amor, nosotros llamamos a todos.
Mi amor me dice mi vieja.
¿Viste? Así que salís con tu mamá, ya nos imaginábamos una porquería en parte de tu vida privada, pero no importa, ¿no?
Lamentable. Lamentable, abandonó la sala.
No, yo no...
Sí. No, usted ya se fue.
No, bueno, pero escúcheme.
Ya, me te fuiste enojada de volver. Que son como las novias que vuelven.
Ojalá. No, mira, ya te fuiste, dijiste lo tuyo, tuviste tu momento para decir tu verdad. Cada uno
No, claro. Lo peor es lo que después siguen hablando. Ahora no soy yo.
Menos mal que se fue Barton, loco, porque...
nos tenía podrido.
Lo peor es lo que siguen diciendo cuando ya se fue la persona, el entrevistado, lo que fuere.
Y se pone peor.
Y se pone y peor sigue. El asunto.
Ah, y sí. Ese es el momento. Es el momento que más me gusta a mí de los programas periodísticos. Cuando el entrevistado ya se fue, dice, mira, yo no se lo quise preguntar, pero me parece que andaba con una.
Y así. No, en realidad el problema creo que es lo mismo que pasa en esos programas que sí pretenden ser el living de una casa. Como, supongamos que se le ocurre a alguien poner una persona mayor comiendo con gente, a alguien se le ocurre. Bueno, entonces, no, en serio lo digo. Y de golpe uno va a un lugar así para comer tranquilamente y ser agasajado. Y de golpe a alguien se le ocurre preguntar en serio algo. Digo, eso no está mal. Lo que pasa es que uno no fue a hablar en serio, porque, vamos, alguien va en serio a hablar a un lugar donde, etcétera, etcétera, donde va a promocionar cosas. Cuando se rompe el acuerdo previo, igual que...
Ese es un acuerdo, está muy bien.
Ese es el asunto, ¿no?
En los programas hay acuerdos previos, y nadie puede hacerse el tonto respecto de ellos. Y como dice Dorio, mala plaza de invitado sentaría uno... que fuera a introducir cosas que son contrarias a la naturaleza del programa al cual estás asistiendo. Sí. Imagínate vos, me invita a ponerle, digo cualquier cosa, nada, Susana Jiménez. Y es un programa que, naturalmente, casi su título expulsa cualquier tema de complejidad, pero no lo estoy diciendo para desmerecerlo, no,
genéricamente,
sino porque es el efecto que causan todos.
Correcto.
Justamente al buscar yo un ejemplo, enseguida apareció con luces de marquesina Susana Jiménez como un ejemplo de algo no complejo, y no hace falta decir que no estoy descalificándolo. Entonces, ¿qué quiere que haga yo? Que vaya, y ahora le voy a molestar a Susana, y le voy a decir, ¿qué estás haciendo? Va a decir, bueno, mira, estoy escribiendo una novela acerca de los sujetos inconstantes, y etcétera, etcétera, y empiezo a hablar sobre cualquier asunto.
¡Ay, qué divino!
O sobre, qué sé yo, sobre el concepto platónico en la República, en las leyes o en el político, y cómo los liberales no saben si están de acuerdo o no con él, según la opinión de Platón favorezca al liberalismo occidental, etcétera, etcétera.
Me encanta, Alejandro.
Bueno, ahí yo creo que los productores tendrían derecho a encajarme una patada.
Sí, claro. Sí, sí.
Dice, váyase. No solo no está cumpliendo con los preceptos acordados en la Constitución de Susana Jiménez, sino con los suyos. Lo hemos invitado no como lector de Platón, sino como un sujeto simpático que suele responder con palabras que han caído en desuso hace mucho tiempo. Entonces, haga eso, por favor. Haga eso, cuente, por favor, por lo que más quiera, cuál es su comida predilecta, o cómo era la vida cuando era chico, o a quién quería más, si a su papá o a su mamá. Y si quiere que hablemos de algo supuestamente complejo, hablemos de cómo la juventud descuida su salud.
Claro. Yo estaba pensando, Alejandro, incluso días atrás, cuando surgió este asunto de Flor Peña, que quizás la mejor forma de ver cómo se había dado el episodio era pensarlo al inverso. Es decir, Flor, ¿cómo te fue con ese programa que hiciste en Canal 7? Con el programa fue mal, pero hablando de todo un poco, ¿qué opinan ustedes de estos periodistas que, en vez de sumarse a la ley de medios, que el gobierno nacional...
Sí, bueno, pero eso... O sea, después de ver el programa, somos todos piola.
Claro. Sí. Ah, bueno, lo que digo es que...
De todos modos, si quiere un consejo para contestar, devuelva la pelota del otro lado.
Claro, bueno, ahí estoy.
No conteste, devuelve del otro lado. ¿Por qué me pregunta eso?
Ahí estoy,
va. Claro, es eso lo que acaba de decir usted.
Igual es cada vez más difícil, menos probable en la televisión, no aceptar los términos de la pregunta, que es más o menos lo que usted está diciendo.
Claro.
No hay mucho espacio para eso.
Y no hay mucho espacio porque vos se lo cedés inmediatamente. Claro. Si vos empezás, ¿sabés qué pasa? Cuando vos te enamorás de tus enemigos, te convertís vos mismo en un enemigo tuyo. En realidad, si ves que te están agrediendo, si es verdad que eso sucede, si tienen mala voluntad, jugá lejos también.
Claro.
No aceptes todo lo que te digan, porque entonces vas a perder. vas a perder. Si vos invitás a Beatriz Arlo a contestar a un programa y aceptás la primera objeción que hace, a saber, este tema está recortado, y se pasan todo el programa hablando de ese recorte,
Dios mío,
es un error terrible, ¿cómo? No, mire, estará recortado, pero este es el tema que hemos elegido para preguntarle. Si usted no quiere contestar, no conteste.
Claro.
Esa es la cosa. O pásele la pelota del otro lado otra vez. Sí, tiene razón, está recortado. Explíqueme qué otra manera hay de hacer un programa que dure una hora y no la eternidad. Bueno, no importa. Bien, discúlpeme, ¿no?, por traer a colación este tema, pero había quedado yo muy perplejo y necesitaba de la ayuda de ustedes para egresar de ese estado de estupor.
Bien.
Que a favor de una alta temperatura
sí,
le habían producido unas calenturas.
Se habrá hecho un aire
calenturas
de tedio.
Que podían incluso conducirme a la muerte en Missolonghi.
En Missolonghi, justamente igual que el pobre Lord Byron. Lo que pasa es que además es luna llena, y yo que soy un cientificista, no como quiere el gobierno, entonces sé que estas cosas, el calor y la luna llena, son fatales para la razón y para el amor.
Todos sabemos que en la luna llena los hombres se convierten en lobos.
No, señor, esas son esas.
Especialmente si es viernes. Lástima que no, hoy no sea viernes.
No, pero casi.
Pero faltan varios días para el día.
Pasaron pocos.
El punto más lejano del viernes, casi. Porque es la medianoche. Es casi el martes hoy.
Está equivocado.
No van a pensar que esto es una campaña de prensa, de un lanzamiento, o sea,
del hombre lobo, sí señor.
Todo eso, porque hoy se habló de eso durante todo el día también.
¿Cuál es el tema suyo en realidad?
No sé si vamos a tener tiempo.
Sí, hágalo,
escúcheme.
¿Qué es esto?
Así que usted se pone las reglas cuando viene este programa invitado.
Tenemos los acuerdos. No, mire, yo tengo un problema, digamos, menor al lado de todo esto que hemos planteado.
¿Una menor? Qué feo.
En realidad hablé de todas estas cosas para dejar establecido que usted solamente habla de problemas menores.
Me topé con, en plena oscuridad,
uy Dios,
con una pelota de tenis. Hasta aquí no hay problema aparente.
Sí, el problema aparente, no es aparente, el problema es real. ¿Por qué no había luz?
Se había cortado la luz.
Ah, ese es un problema. Hay un problema sobre el que tendríamos que hablar alguna vez.
Alguna vez, pero quizás hoy no sea.
Ya decaída es nuestra facultad.
Pero mi pregunta es todavía más insidiosa.
Sí.
Decía, una pelota de tenis buscando toparse con usted, y a oscuras, los dos oscuras.
Bueno, yo no juego al tenis, pero en mi casa tengo pelotas.
Yo también.
Por si acaso.
Y afuera
mía
más, mire.
Por si llega a venir a visitarlo Guillermo Vila. ¿De qué podemos hablar? Le dice.
Peloteamos un rato.
Claro.
No, señor, yo no vivo solo.
Vive con Guillermo.
Vive con Guillermo Vila.
A la pelota.
¿Ves? No solamente te haces pagar por el kirchnerismo,
sino que además
vivís con Guillermo Vilas. Después querés que no te agredamos.
Sí.
Un ser detestable.
¿Cómo las pelotas en su casa, por favor?
No, las pelotas de tenis se usan para masajearse.
Ah, sí.
Peor todavía.
Sí,
más
asquerosa.
Claro.
¿Usted se acuesta?
¿Y con qué juegan al tenis? ¿Con barras de azufre?
Si usted se pone una pelota de tenis,
no me lo diga,
sí.
Digamos, en el final de la espalda,
ajá,
o sea, claro. Exactamente en el final.
Claro, suponga.
No más allá.
Sí.
En la zona lumbar, se acuesta,
primero,
boca arriba, por supuesto.
Claro.
Y deja que la pelota haga su trabajo.
No, es un peligro.
¿Mi trabajo?
No.
Sí.
Bueno, bien podría.
La música, cómo no, el arte, cómo no.
La pelota empieza a hacer presión en esa zona,
ajá,
por el peso de su cuerpo. Claro,
claro. Claro.
Entonces es el cuerpo.
Y el resultado es la curación de todos los males.
Y el resultado es
puede ser.
Que aquello que no se le apoyaba,
ay Dios,
se le empieza a apoyar. La parte de la espalda, ¿se entiende? Háganlo ustedes aquí o en su
casa. A ver, sí, saquen una pelota.
Para el caso hemos distribuido pelotas,
sí,
que
sí,
nos ha regalado Guillermo Vilas. Entre los asistentes.
Y ya todos, a ver, se van poniendo.
Usted dice,
muy bien, señora.
Acostado, va sintiendo el peso de la pelota. Cuando la retira, al cabo de 5 minutos o 10...
Ya se acostumbró, claro.
Usted está totalmente apoyado en el piso.
¿Y qué gano con estar totalmente apoyado?
Gana relax, rectitud de la columna.
¿Y cuál es el problema, salud, que usted nos iba a contar?
No, que tardé en descubrir que lo que tocó mi pie era una pelota.
¿Y por qué se le cortó la luz?
Porque cuando hace mucho calor en mi barrio cortan la luz.
Está bien, pero no va a estar, hace muy bien.
Apagan. Esto todo. Es una acusación contra el gobierno.
Sí.
Prácticamente sí. Descalificadora.
No, yo no estoy acusando al gobierno.
Sí. A usted le pagan para hacer escándalo ante los cortes de luz.
No, señor, no me pagaron para hacer escándalos ante los cortes de luz.
Sacaste el tema, diste vueltas.
Es una anécdota de un corte de luz que se repite cada vez que hace mucho calor.
¿Qué tiene que ver?
Por los aires acondicionados, hay crisis energética.
¿Qué quiere que ponga?
Bueno,
la estufa.
No da abasto.
Claro.
No da abasto.
Y eso porque la gente pone aire acondicionado cuando hace calor.
Y sí.
Oh, qué malo. En vez de ponerlo cuando hace frío.
Y bueno, señor, no da abasto la instalación, se corta la luz. Entonces uno tiene que estar a tientas en la casa.
O sea que...
Yo ando descalzo en mi casa, esto se lo dije, ando con poca ropa, los días de calor.
¿Y como yo?
O sin ropa, ¿cómo
como yo que estaba en calzoncillos. Pero yo descalzo no, ¿eh? Estaba en calzoncillos y con zapatos abotinados y medias stretch.
Y además tenía luz porque estaba mirando 678.
Qué linda imagen.
Sí. La imagen fue hermosa, creo que si se hiciera postal, yo le haría esa postal a mi novia.
Pero usted descalzo, qué peligro, mire si le da por tomar algo, por ejemplo, un poco de vino con sandía, alguna cosa así, va a la heladera. Y abre
no hay
la...
luz, señor, no y hay
vuelve,
luz.
Vuelve, claro. En un momento vuelve de golpe, le va a avisar a usted que volvió la luz.
Feliz. Bueno, tengo que tener muy mala
lo primero
suerte.
Que hay que hacer es ver si el corte de luz obedece a una decisión del gobierno,
claro,
para
colectiva.
Atacar a las clases populares,
sí.
O si es que se cortó solamente en su casa.
O es de la casa.
Claro.
No, yo miré igual para orientarme, porque la oscuridad era total,
claro.
Iba con el pie desnudo, arrastrándolo, papito,
sí.
Suavemente,
oh, sí.
Por la hendidura.
No se detenga.
Quiero más, ahora quiero más.
Por el surco que traza entre un cerámico y otro.
Abriendo surcos de patria.
Abriendo surcos en patria.
Deslizándome por la hendidura de los cerámicos.
No sigas.
Para poder llegar hasta la puerta. Porque,
bueno, ¿y cómo averiguó finalmente que se trataba de un corte general y que formaba parte de una campaña de intimidación?
No, intimidación yo no dije eso,
sí,
señor.
Sí, dirigida a usted por hablar en los medios acerca del mal del gobierno.
Estaba
sí.
La calle oscura, no había luz en ninguna casa.
Bueno, si eso no le parece intimidatorio,
no es
entonces
intimidatorio.
No sé nada de política.
Boca de lobo y para colmo en luna.
Claro.
Ya me imagino.
La noche era oscura como boca de lobo.
Ay,
estaba, sí, estaba oscuro y bueno, tuvimos que esperar a...
¿Por qué no organizó inmediatamente un levantamiento popular?
Claro.
Pero es un corte de luz, no es para tanto.
Bueno, señor, no ¿cómo se va a hacer hoy?
Hoy es un corte de luz.
¿Mañana?
Mañana, ¿qué? Van a por todo.
Pero te van a dejar sin la pelota de tenis incluso,
claro,
si no quieras
claro.
Acordar.
Bueno, pero discúlpeme, yo lo que estoy diciendo...
¿Y Guillermo Vilas qué decía todo esto?
Vilas no estaba.
Ah, ni siquiera estaba. Se desentiende.
Claro,
se mucho vivamos juntos, pero él se va por ahí y usted se tiene que quedar... En su casa soportando cortes de luz que el gobierno organiza para molestarnos
sí.
A todos.
Pero no, señor, nunca
es Guillermo Vilas. Qué vida desgraciada.
Ese es otro Guillermo, ese es Guillermo Moreno, no Vilas, señor.
No,
claro.
Señor,
sí, yo lo vi.
Ni Moreno ni Vilas viven en mi casa, ni han estado nunca en mi
entonces,
casa.
¿Quién entonces, Clerk? Confiéselo.
Del Potro, vamos.
No hay tenistas.
El Potro, efectivamente.
No hay tenista, señor. En
¿y entonces
casa.
Para qué tiene pelotas, señor?
Tengo las pelotas porque están
por
en mi casa,
no, además.
Contestame bien, ¿eh?
Sí.
Contestame bien, porque yo recién estuve escuchando otro programa
sí.
De que te hiciste enojado para irte y llegar a tiempo sí, a este. Claro.
El titular
y es... La verdad es que también me voy a ir enojado de este, bueno. Porque este es un programa,
sí,
decilo, fascista.
Sí,
que
señor.
No, hablar,
señor. ¿Eh?
No dejan hablar al entrevistador.
No, ese es Dorio.
Barton con las pelotas por el piso, ese es el titular
sí,
de este programa, señor.
Gente para sojuzgarla, para maltratarla.
Sí.
Así que, ¿sabes qué? Me voy, te dejo plantado el móvil, Dolina.
Bueno.
Te dejo plantado el
bueno,
móvil.
Bueno, andate, como quieras.
Chao, buenas noches.
Y... Yo voy a tomar una resolución, Mauro. Desde hoy no trabajo más en este programa.
Bueno, la verdad que es una ocasión excelente para decir que acá comienzan mis vacaciones, queridos amigos. De modo que vamos, los dejamos a ustedes porque la televisión, la radio, los medios, ¿de quién debe ser sino del público? Háganse cargo.
Señores, vamos a, hablando del público, vamos a leer...
mensajes, ¿qué tal?
Los mensajes. Bueno, tome, lee algunos. No puedo... Un momentito, ¿eh? Ahí está. Ah,
me dura el enojo todavía, así sí. Que en cualquier momento
dale, dale, sí,
saludos a Guillermo cuando lo vea. Adrián Fortinero se acara. El lunes a la noche rindo el final que tengo que dar y de ahí me mando para el multiteatro. A ver, se acara. Se acara.
Ausente. Le fue mal en el
ausente,
final.
Ausente, sí, así no vas a, nunca va a ser.
¿Le fue mal o le va a ir mal?
Paul Azad, en el último programa, Dolina dijo que algo no está funcionando. Dolina, no seas pesimista. Vacaciones afecta a todo el mundo, dijo Azad comiéndose el artículo. No nos olvide escuchar a Babi.
¿Es cierto que vienen el 2 de marzo a Bahía Blanca? Dice Leandro Larrañaga, no. Lucía dice, propongo a los uruguayos organizar una protesta frente a Radio El Espectador para que, por los cortes de luz, me imagino. Ah, no, para traerlos nuevamente pronto.
Bueno, aquí Virginia Pelayo dice que va a estar de cuerpo presente esta semana.
Ajá.
Que no nos vayamos de gira porque ya reservó el hotel.
Bueno. Gracias a Julio César Liana Nogueira por su mensaje y a Rodrigo Aredes, que escribe desde Córdoba. En nuestra ciudad, Barton,
sí,
pasan el programa por Radio Orfeo 98.5.
En Córdoba, sí, yo decía que era de hotel.
Me acompañan en todas mis noches. Ojalá se den una vuelta por Córdoba.
Algo semejante dice Miguel Chávez, aguante la venganza, desde Salta un viejo oyente o un oyente viejo, él está de vacaciones en Córdoba y FM Orfeo no lo retransmite todos los días, no lo retransmite incluso todos los días. Suerte negra, dice.
Bueno, buenas noches Alejandro, dice Ramón Valdés. Quería saber si hay alguna novedad sobre el nuevo integrante. Podría ser Guillermo Vilas.
Sí. O Guillermo Morido. Sí.
O el Potro.
Carlos Agüero dice que en Posadas hay dos frecuencias que transmiten el programa.
Claro, y compiten entre sí.
No había hablado de la 93.7, pero está la 92.5. Ah, pero ambas frecuencias no se escucha muy bien, así que él lo ve por el canal 952 de Cablevisión.
Claro.
Pero no lo ve, lo escucha porque se ve gris y se imagina el resto.
Qué fantástico.
Qué lindo.
Bueno, mire. Sí.
Acá incluso hay gente que no viene a vernos aquí,
sino
a otros teatros.
Silvia Latrimay le dice, Alejandro, el jueves pasado, está cabrero la gente, digo, escuché que estabas molesto por la falta de público. No te olvides que tenés la sala llena a lo largo del país, al menos en Salta la
Isla. No me olvido de nada, pero antes la teníamos aquí también.
Claro. Se lo dije, Silvia, no digas que no se lo dije.
Bueno, negro, me gustaría que comentaras algo sobre la sabiduría hiperbórea, si sabes algo al respecto, no sé nada. Le voy a preguntar a Guillermo Vila.
Claudia Saqueta, ¿cuál es el motivo de que usted se transforme en ese ser tan irascible? Estamos en verano, Buenos Aires está vacío, y vacía, incluso hace mucho calor en la ciudad. Siempre lo voy a querer, Alejandro, pero no me gusta que se bajonee por una tontería. Usted no tiene ni idea a cuánta gente le resulta tan agradable su compañía radial. Se lo digo yo que estoy a 2.000 kilómetros del multiteatro. Baje un cambio.
Sí, debe ser por eso que percibe las cosas de esa manera.
Con tanta gente que lo necesita en todo el país.
¿Qué, vio algún atisbo de ira?
No, al contrario.
Al contrario, estamos riendo mucho de nosotros mismos.
Mandan un abrazo para usted y el resto de la barra, dice, hablando bueno, de el Potro.
Vale.
Emiliano Rivas también se pronuncia en ese sentido, que no estamos solos. Solo le puedo decir que tiene un fiel oyente que lo escucha desde hace muchos años. Mm. Ahora que tengo dos hijos chiquitos, se me complica asistir a las presentaciones en vivo.
¿Qué se le complica?
Venir hasta acá.
Tiene
dos hijos,
pero tiene dos. ¿Para qué tiene hijos?
Pero
qué responsable.
Lo hubiera pensado
ha
antes.
Llenado la casa de hijos.
Claro. Pero sí.
Sin pensar en sus responsabilidades como oyente.
Qué feo los que no piensan antes de hacer las
sí,
cosas.
Sí, señor.
Porque
sí,
acá
señor.
Nosotros yo.
Y después no sé si agrega, me causa gracia cuando bromea. Me causa gracia cuando bromea con el hecho que su audiencia siempre tiene la misma edad.
Sí, porque es verdad.
Bueno, anoche estuve en el multiteatro, dice Ezequiel Rivero, y es cierto, éramos pocos. En la parte de hoy parió la abuela, pero el programa sigue intacto con la misma magicalidad que tenía.
Por eso somos
hace
pocos.
15 años. Quizás los sucesivos cambios de emisoras hayan afectado a cierto público golondrina, pero me parece que el mensaje.
Quieres embromar todo el público golondrina.
Mire esto, dice, pero me parece que el mensaje fue para los muchachos de Radio del Plata que no se están esforzando en comunicar que tienen la venganza en su programación. Dice Ezequiel Rivero, que es psicoanalista seguramente.
Bueno, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y luego hablaremos de Platón y la República y algunas otras cosas, si tenemos suerte, yo qué sé. Mientras tanto vamos a obsequiar pelotas de tenis
sí,
de la afamada marca Guillermo Vilas. ¿Son Guillermo Vilas O el potro.
No, estas son... no puedo decir el nombre.
¿Naval?
Porque
no.
Me firmé un contrato que me lo impide.
Una pausa breve, sí. Permiso.
Dígalo. Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Las leonas volvieron a emocionar como en sus mejores momentos. ¿Cómo te va, Arestegui? Buen día. La primera vez que ganamos en casa el Tampu Trophy.
En los últimos 5 años lo ganamos 4 veces. Estamos muy contentos de hacerlo acá en nuestra cancha sagrada, como es la cancha de Rosario. Y bueno, es una cancha que nos sienta bien. Ganamos la Copa del Mundo hace un año y medio. El equipo, creo que la final la jugó con mucha autoridad, con convicción, y ha hecho un hockey lindísimo para la vista de la gente. Generalmente uno de las finales dice que hay que ganarlas, pero si las gane jugando bien, jugando lindo el hockey, pues la alegría es mayor.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 27 grados 8 décimas, sensación térmica 30 grados 8, humedad 80%. Luis Barrio Nuevo pronosticó que Moyano no tardará en anunciar un plan de lucha. El sindicalista gastronómico opinó que el movimiento obrero va a tener que expresar en la calle sus demandas al gobierno nacional. Exigen justicia por la mujer que murió en el choque entre un yate y una canoa. Vanina, sobrina de la víctima y sobreviviente de la tragedia, pidió que el caso no quede impune. La chica de 15 años viajaba con su tía, sus primas de 5 y 2 años, y esta última resultó herida de gravedad. El secretario de Derechos Humanos asistirá al comienzo del juicio por Marita Verón. Eduardo Luis Dualde presenciará el miércoles el inicio del juicio oral por la desaparición de la joven tucumana ocurrida en abril del 2002. El Papa pidió una profunda renovación de la Iglesia para afrontar los abusos sexuales. Benedicto XVI se manifestó que desea promover en toda la Iglesia una vigorosa cultura de prevención eficaz y de ayuda a las víctimas de sacerdotes y religiosos. El cielo está cubierto en Buenos Aires, 27 grados 4 décimas la temperatura, sensación térmica 30 grados 8 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Toco!
Consejo amiga, pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Teatro de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos entonces de Platón, el más aventajado de los alumnos de Sócrates, uh-huh, y probablemente uno de los mayores filósofos de la antigüedad, y además un gran escritor,
sin duda, enemigo
un
de los
gran
poetas,
novelista, bueno, etcétera, etcétera. Enemigo de los poetas. Uh-huh. Justamente en la República, de la que hablaremos hoy, manifiesta su gran sospecha sobre este grupo de personas
y fuera de la folia,
crea, ¿no?, una utopía donde los poetas están excluidos. Uh-huh. Platón escribió mucho sobre política, especialmente en la República, pero también después en el Político y luego, ya más grande el hombre, en las leyes. Vivió Platón, como hay que decir, uh-huh, en el último tercio del siglo V antes de Cristo y a principios del IV. Su verdadero nombre era Aristócles, o Aristócles, como su abuelo, no como su abuelo Barton, sino Barton, como el abuelo de Platón. Su maestro de gimnasia, Aristón de Argos, fue quien lo apodó Platón en razón de la anchura de su pecho y sus hombros, o como dicen algunos, sus omóplatos. Cuando tenía 40 años tuvo la oportunidad de llevar a la práctica las cosas que él había escrito en la República. Dionisio, el tirano de Siracusa, lo mandó a llamar. Necesitaban allí alguien a quien confiar la educación del hijo de Dionisio, era el príncipe sucesor. Platón acudió a la llamada, contrariamente a lo que esperaban quienes lo conocían, porque aquella corte era más bien un ejemplo de todo lo que Platón aborrecía, ¿no? Era una corte fastuosa y se caracterizaba por la vida de lujo y disolución que llevaban los cortesanos. Platón imaginaba que la corte de Dionisio podría cambiar si él los instruía correctamente. Ese era su propósito. El deseo de Platón era poner en marcha las reformas necesarias para imponer sus pensamientos. Como suele suceder al comienzo, la relación entre el tirano y el filósofo fue buena. Pero luego Dionisio comenzó a serle adverso. Un día, ya cansado de las propuestas de Platón, el tirano decidió matarlo directamente.
Está bien,
claro. Era drástico en sus decisiones, uh-huh, Dionisio. Entonces, se le voy a matar. Se salvó con el hilo de una pata porque unos amigos pudieron interceder para salvarlo. Lo lograron, pero igual se decretó el encarcelamiento de Platón. Dionisio se quedó con las ganas de liquidarlo, a tal punto que pensó una estrategia. Lo entregaría a sus rivales de Esparta, rivales de Dionisio, uh-huh, para que estos lo matasen, pensando que estaban matando al profesor del príncipe enemigo.
Uh-huh.
Bien. Pero no llevó a cabo esos planes, sino otros. Mandaron a Platón a bordo de un navío a la isla de Gina, donde sería tomado prisionero y esclavizado. Nuevamente tuvo suerte Platón. Un amigo lo rescató mediante el pago de 30 minas, un precio insignificante. El cronista español que yo he leído lo compara con 30.000 pesetas, que no sabemos,
sí,
de qué fecha, ¿no? Igual, ese dinero. Luego de estas aventuras, Platón regresó a Atenas. Bueno, cualquiera podría suponer que después de estos inconvenientes para la implantación de su república, Platón se resignaría, pero no. Dispuso de una nueva ocasión, otra vez en Siracusa. Dionisio el Viejo se había muerto, aquel el enemigo. Un año después de la muerte de Dionisio el Viejo, en el año 368 a.C., Dion, que era cuñado del tirano, lo llamó de nuevo a Platón. Platón, que no había renunciado a su deseo de reformar la sociedad, dejó la academia a cargo de uno de los porteros y se fue de nuevo. Otra vez en Siracusa, le vuelven a ofrecer la educación de Dionisio el Joven, que era el nuevo monarca que pretendía ser filósofo. Dionisio tenía 30 años y era un hombre manifiestamente inepto para la gobernación del Estado. Su padre había procurado siempre tenerlo al margen de los asuntos de gobierno y lo instaba a seguir con su afición a construir juguetes. Bueno, en los primeros tiempos Dionisio el Joven se mostró afable, dócil, con buen trato hacia Platón, pero enseguida los otros cortesanos, cuando vieron que quería hacer reforma, lo odiaron. Uno de los consejeros del rey, el historiador Filisto, empezó a hablarle mal del filósofo al rey y a tejer maniobras. Oh, usted no sabe lo que anda diciendo Platón, qué sé yo. Se ve que Filisto lo hizo bien porque el rey resolvió destituir a Platón de su cargo. Igual, a pesar de esto, Platón continuó en el palacio por disposición de Dionisio. Pronto, el palacio se convirtió en una prisión. Platón le insistió al rey para que lo dejara ir, pero el rey no le daba permiso. Un día se escapó. Se escapó y rajó, ¿no? Y Dion, aquel que tanto le insistiera a Platón para la implantación de su estado ideal, lo buscó, lo encontró en Olimpia, y allí le insistió para que retornara a terminar aquello que había dejado inconcluso. Pero Platón se negó, diciendo que era inútil cualquier esfuerzo. Dion no se inmutó y preparó un golpe de estado contra el rey de Siracusa para instalar finalmente la República Platónica, pero fracasó. Uno de sus propios soldados lo asesinó. Así que ya no cabía ninguna esperanza para Platón, decidió olvidarse de sus planes de reforma política, se dedicó de nuevo a la enseñanza, que es lo que hizo hasta su muerte cuando tenía 80 años de edad. Vamos a ver algunas de las cosas que él proponía para la República. Una de sus conclusiones, como hemos dicho, es que los gobernantes deben ser filósofos. Platón postula que se debe dividir a los ciudadanos en tres clases. La gente común, los soldados y los guardianes, que son los únicos que tienen poder político. Los guardianes deben ser pocos, el cargo será hereditario. Solo en casos excepcionales, un niño prometedor puede ser ascendido de clases inferiores y también puede ser degradado algún hijo de los guardianes. En general, Platón se ocupa solamente de los guardianes, que deben constituir una clase aparte. Russell dice que se parecía al caso de los jesuitas en el viejo Paraguay, los clérigos en los estados de la Iglesia hasta 1870 y el Partido Comunista en la Unión Soviética actual. Esto lo decía Russell en 1945. Cualidades que Platón decía que había que cultivar: la seriedad, el decoro y el valor. Censura rígida desde los primeros años sobre la literatura accesible para los jóvenes, incluso para la música que podrían oír. Las madres y las niñeras solo podrían contar a los niños los cuentos autorizados. Homero y Hesíodo, prohibido.
Prohibido, claro.
Poetas, abstenerse, ¿no? Platón también decidió que los dramaturgos no podrían vivir en su estado, porque en todas sus historias, decía él, incluyen personajes que hacen el mal, y eso no sería un ejemplo para nadie. Bueno. Y respecto de la música, Platón prohibió las armonías lidias. Hablemos de los modos. No hablemos de los modos. Las lidias, la escala lidia es esta. Estoy hablando habitualmente se toca en fa la escala de la lidia, porque se consigue tocando todas las notas blancas desde un fa hasta otro. Pero se puede, con alteraciones, conseguir, por ejemplo, una escala lidia mi bemol.
Son los modos clásicos, ¿no?
Son los modos clásicos, que son el que le corresponde a usted, dórico, que es el dórico, se hace sobre el do. El dórico también estaba prohibido por Platón.
¿Es sobre el do, el dórico? Sí.
El dórico es sobre el jónico. Sobre el re es...
Me suena más a mí.
Esos eran los... Estamos hablando de la música modal, el do es el jónico, el re, es el dórico, después viene el frigio, el lidio, el mixolidio, qué sé yo. Los ritmos admitidos deben ser sencillos en la música y deben expresar una vida valerosa y austera. Es decir, de algún modo creía en la música programática. Porque, por ejemplo, cuando dice está prohibido el modo frigio, el modo lidio, dice, habla del pesar que expresan. Y el modo jónico también prohibido porque era decadente. La dórica era permitida por su valor y la frigia por su templanza. ¿Qué es esto?
Arbitrario como la música misma, ¿no?
Bueno.
Sí. Y como todo lo anterior que escuchamos.
Él calculaba que el número ideal para vivir en una república era 5.040 personas. No 5.000, 5.040. Decía, no sé si lo decía o se olvidaba de decirlo, que después de todo 5.040 era el resultado de 21 por 20 por 12, o también de 35 por 12 por 12, pero que era un número que tenía muchísima cantidad de divisores, un número de 59 divisores, y no sabía, le hubiera hecho muy feliz saberlo, que es también el factorial de 7.
Ajá.
5.040.
Sí,
bueno. No, se lo perdió, ¿no? En la República también estaba prohibido comer pescado, ni carne que no fuese asada, ni salsas, ni productos confitados. Decía Platón que comiendo de esa manera la gente no iba a necesitar médicos. Respecto de la economía, Platón propuso un comunismo riguroso. Los guardianes tenían casas pequeñas y alimentos sencillos. Debían vivir en barrios todos juntos y comer en grupo, y no tendrían propiedad privada. El oro y la plata estaban prohibidos. Los amigos deben tener todas las cosas en común. Esa es una linda frase. Pero más para un equipo de fútbol. Pero dice, incluyendo mujeres y niños, las mujeres serán iguales a los hombres en todo. No habrá matrimonio, porque todas las mujeres pertenecerán a todos los hombres y viceversa.
Como ahora ya.
Pero también decía que todos los hijos debían ser apartados de sus madres para evitar todo sentimiento de propiedad, etcétera. Es extraño que Platón, habiendo advertido la naturaleza disolvente de ciertas pasiones humanas, por ejemplo la codicia, ¿no? O podríamos decir el amor por el dinero y el amor por la familia, no se le ocurrió que el mismo poder nefasto podía tener el amor por el poder.
Claro, totalmente.
No se le ocurrió. Y entonces prohibía lo relacionado con el dinero y con el amor por los niños o por las mujeres, pero no el poder. Recuerdo ahora la frase de Lord Acton, discúlpeme, no es una frase con la que yo esté de acuerdo, que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No soy capaz de admirar frases de esa naturaleza. Y recuerdo una refutación de Borges a alguien que explicaba la eternidad del infierno diciendo que las ofensas inferidas a Dios eran eternas por ser Dios eterno. Ajá. A lo que Borges respondía que en tal caso las ofensas inferidas a un tigre debían ser seguramente rayadas. Y si el poder absoluto corrompe absolutamente, podríamos decir que el poder político corrompe políticamente, el poder ficticio corrompe ficticiamente, y el poder verde con todos los verdecitos. No es nada que yo sepa entender. O no es nada que merezca la pena.
Eso,
¿no?
Entiendo. Eso.
Cuanto más poder tenés, más te corrompe. Qué risa. Eso es lo que queríamos decir de Platón. Pero yo quiero hacer notar dos cosas. Los liberales y los defensores del capitalismo han elegido indignarse con Platón, y especialmente indignarse en aquellos puntos en los que quizá tenía razón. Y tengo aquí un libro de George Sarton, no Barton, Sarton, que es un enemigo público de Platón, y que tiene algunas frases notables por la agresividad que hay en ellas, ¿no? Según un enfermo como Platón, aludiendo a su carácter de homosexual, lo leo. ¿Cómo puede creerse que Platón, amable y delicado en otros asuntos, sacrificara a las mujeres y la santidad del matrimonio conforme lo hizo en la República? Sin embargo, para un homosexual, dice Sarton, era relativamente fácil aceptar la comunidad de las mujeres y los niños. Y después dice, yo anoté esto hace muchísimos años, y dice, no parece habérsele ocurrido que el matrimonio no es meramente una cuestión de comodidad sexual y de eugenesia, sino una relación entre personas, una comunión de corazones, que para el desarrollo de personalidades ricas y de parejas armoniosas, es el matrimonio duradero el que cuenta, cuanto más duradero mejor, y que las uniones felices y permanentes son la máxima bendición de la vida. Y yo acá...
¿Qué anotó?
Pues dice, ciencia pura.
Eso también es permanencia, ¿eh? Otra permanencia.
Pero, fíjese, ya que estamos no permanentes hoy... Recordaré algo que dice el joven Hippias, y puede que no, en algún momento. Él dice, tengo una mujer, es un personaje de Platón, en un momento dice, tengo una mujer a la que amo mucho, y tengo, sin embargo, un amante que me da mucho placer. ¿Qué debo hacer? ¿Debo quedarme con mi mujer? ¿O debo marcharme con mi amante y abandonar a mi mujer? Y finalmente es Sócrates el que contesta. Y le dice algo extraordinario. Dice, hagas lo que hagas, te arrepentirás.
Totalmente maravilloso.
Sí. Es extraordinario. Y eso lo escribió Platón. Eso lo escribió un piola. Eso lo escribió un piola. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. Es incluso, desde el punto de vista de la estructura del pensamiento, algo que tardó mucho en llegar.
Sí, sí, totalmente.
Ni más ni menos que el comprender que a veces cuestiones que tienen distintos antecedentes producen consecuencias idénticas. Iba a pasar mucho tiempo hasta que se inventara ese gambito. Sí. Y lo dijo Sócrates. Los griegos eran más astutos de lo que pensaban. pero yo seguí pensando otra cosa. Me impresionó mucho este joven Hippias. En realidad porque era
griego. Sí, porque era griego en inglés.
Y no hippie. El tipo no sabe qué hacer porque... tiene a su mujer y tiene a su amante, no sabe con cuál quedarse. La respuesta de Sócrates, ¿qué significa? No es un convite a la mentira. No es decirle, también podrías mentir. Puede ser, no importa mucho. Pero fíjese esto, que es lo que quería decir. Muchas veces la mentira se parece al tiempo detenido. La mentira sirve para que el tiempo quede detenido en una situación, en un statu quo, en donde mi mujer no sabe que tengo un amante y mi amante no sabe que yo tengo mujer, y lo dejo así. Mientras yo persista en la mentira, el tiempo no se mueve. Queda detenido, quedan las hojas suspendidas en el aire. Quedan los pájaros en el espacio ahí, como piedras. Y en cambio, la verdad precipita los movimientos. Aparece una verdad y todo se... hay derrumbes, hay vientos.
Es que el movimiento es la verdad.
¿Qué sé yo? Y para terminar esto, que no es un pensamiento, sino... un discurrir, una búsqueda a tientas, como usted buscando la pelota de tenis. Me gusta esa idea de que la muerte sea la mentira. Me gusta poéticamente, la muerte se detiene todo. La verdad podría ser lo que ocurre cuando hay gradientes, cuando hay diferencias de presión que enseguida producen ciclones. Y la mentira sería el equilibrio mantenido a costa de falsedades durante mucho tiempo. Con lo cual la muerte, que es el equilibrio final, la muerte del mundo sería una situación falsa. Pero a mí me parece que yo estoy escamoteando algunas barajas.
Está forzando alguna
desde cosita. El punto de vista poético es interesante. Bueno, basta con eso, ¿no?
Muy bien. Estaba pensando, Alejandro, que es desde el punto de vista poético también que pregunta Hipias y responde Sócrates, porque hubo un señor hacia 1936, creo que publica su opúsculo, un suizo, que paseaba su manuscrito por las editoriales y no le daba bola a nadie, hasta que llega un señor, pero profundamente conservador, casado e profundamente infeliz siendo casado, lee este manuscrito, y es el único que le da bolilla a Denis de Rougemont cuando le lleva el texto El amor y Occidente. El señor que se lo acepta es Thomas Eliot, que estaba en Favre and Favre, en la editorial.
Su amigo.
Mi amigo Eliot. Eliot, que era banquero, trabajaba en la empresa Lloyd, vivía con una mujer más loca que una cabra que le hacía la vida imposible, y que, digamos, tenía un ratito libre y lo dedicaba a escribir la poesía más maravillosa que se escribió, que le hubiera impedido entrar no solo a la República de Platón, sino a cualquier platonismo posible en toda la historia de la humanidad. Le publicó este texto porque de algún modo reveló la forma en que se articulan ciertas cosas que tienen que ver con la verdad, con la mentira y con aquello que entendemos por verdad y mentira en lo social, que es diferente a aquello que sentimos como verdad y mentira a la hora de los bifes, ya sea en el momento culminante del cariño o cuando llega esa dama que todos llaman la muerte. Y pensaba esto, Rougemont, decía que el problema está en las cosas que nos enseñan y que aprendemos y después queremos practicar de ese modo, porque tenemos una educación que se basa en lo mítico, ciertamente, una educación en la cual se nos propone abordar el amor romántico, el amor con dificultades, el amor que lucha contra todo y a pesar de todo, y se impone y hace que uno sacrifique las cosas y vaya a por otra vida. Y después, una vez que logra estabilizarse, una vez que logra conquistar la posibilidad de amar a esa mujer o ese hombre con quien tuvo que luchar tanto, entonces lo que viene es necesariamente la pareja o el matrimonio. Allí donde se nos dice que lo único que hay que hacer es no respetar las pasiones. ¿Cómo puede andar bien, dice Rougemont, una sociedad en la cual a uno se le enseña a pelear por la transgresión, por el exceso y por la locura para lograr una cosa que va a ser toda la negación de eso? Sería más impensable que un matrimonio funcione bien, ¿no?
Bueno, pero pasa todo el tiempo.
Y estaba pensando que con los filósofos quizás hay alguna
cosa. Me casaré con ese señor porque ha demostrado ser un verdadero transgresor.
Te quiero ver de saco y corbata y yendo al banco toda la mañana. Bueno, entonces, con los filósofos pasa a veces alguna cosa semejante. Pensaba dura tragedia, la de los muchachos griegos, cuando, por ejemplo, uno piensa en Diógenes, ¿sí? Se recuerda aquel momento en que lo toman como esclavo y entonces el mercader le dice, estoy vendiendo a cada uno de ustedes para lo que sirve, ¿para qué eres bueno? Y el tipo le dice, para mandar, así que búscame a un amo que sepa obedecer. Todo bien, después le molieron el latigazo, terminó escupiendo sangre. Digo, se recuerdan las anécdotas de los filósofos, se recuerdan esos momentos brillantes, y no se piensa en la vida del mismo modo que los filósofos creen que aquello escrito debe transformarse en hechos palpables e inmediatos en la política. Pues no, hay un gran error en esto, porque el pensamiento no es un hermano directo y cotidiano y contemporáneo de la acción. El pensamiento tiene otra vida y tiene otros tiempos. Podríamos hablar de muchos en este caso, pero estaba pensando en un diálogo casi y sucedió hace bastante poco tiempo entre un filósofo argentino y un expresidente argentino, que en un momento cuando el filósofo le cuestionaba una tras otra ya las decisiones, como poniéndose en un lugar de purismo respecto a una doctrina, pongamos cualquiera, el campo nacional y popular podría llegar a ser, el otro le dijo, bueno, vos sigue escribiendo y déjame gobernar, porque de esto yo sé un poco más. Digo, en medio de todas estas cosas, a veces uno ve que frente al público sucesivo uno puede decir muchas cosas, hasta que de golpe está la realidad, que se había ido por un rato y que uno ve que finalmente con ese ropaje oscuro que llega, bueno, volvió una noche y lo puso.
Volvió una noche, canta Garrett.
Bien.
Humilde, si que perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, no quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede recuperar. Sal de mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la misma. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tu piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Volvió una Noche.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 27 grados 8 décimas, sensación térmica 30 grados, humedad 80%. Era Conti aseguró que la reelección no está en los planes de la presidenta. La diputada kirchnerista sostuvo que la posibilidad de reformar la Constitución para postularse a un nuevo mandato no se encuentra en los objetivos de la jefa de Estado. El gobierno de la ciudad aseguró que es inminente la convocatoria paritaria de los docentes porteños. El viceministro de Educación de la ciudad, Alejandro Finocchiaro, ratificó que la ciudad convocará a paritarias para este miércoles y la nación no lo hace antes. El vocero de la CGT confirmó la presencia de Hugo Moyano en el acto convocado por la presidenta. Julio Piumato publicó en su cuenta de Twitter que el secretario central de la CGT concurrirá hoy a Casa de Gobierno. Ya son 360 los muertos en Europa por la ola de frío. Solo en Ucrania fallecieron 135 personas desde que comenzó el fenómeno hace unos 10 días. El cielo está cubierto en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas la temperatura, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en el Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad ¿Sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? Tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro? ¡Todo! Telecentro nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo de amiga, pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. El resto de la semana, hasta el jueves inclusive, estaremos aquí. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Estamos en Corrientes 1283. Señoras, señores, este
tenemos
es el mejor momento.
Una información.
Sí,
una información para comunicarles a todos. Así que quiero que anoten que el viernes 24 de febrero, a las 22 horas, en el Teatro del Viejo Mercado, se va a presentar el próximo disco de Manuel Moreira, que grabará en marzo. De modo que el tipo que vaya, o la mina que vaya, pueda alardear de conocer las canciones de Manolo mucho antes de que existan grabadas e impresas. Así que lo pueden comprar en tuentrada.com. No la tuya, Barco.
No, la suya.
Tuentrada.com. Después vamos a ver.
¿Qué te van a abrir?
La de Moreira. Entonces, señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá se cortó la luz.
Sí.
Nuestra habitual sección, completando lo incompleto.
Claro. ¿Y dónde puse la pelota de tenis?
Claro. En realidad son instrucciones para comportarse durante un corte de luz.
Es importante, una especie de protocolo.
Claro. No, y además, una serie de medidas que hay que tomar para evitar desastres.
Tragedias. ¿Eh?
Primero, si usted llega a su casa y la luz ya está cortada, debe avanzar con gran cuidado. Eso que hizo usted, de avanzar descalzo, es algo parecido al suicidio.
Es un suicidio. No. Es digno de un imprudente y más aún, de dos imprudentes.
Claro, porque puede no solamente pisar un vidrio, sino un cable. Me dirá usted, se cortó la luz. Y si justo la dan en el momento...
Y si le cae un piano en la cabeza...
Sí, bueno, pero tenemos un disgusto. Segundo, hay que avanzar a tientas, no extendiendo los brazos.
¿Ah, no?
Sino, y esto me lo enseñó Antonio Carrizo, cruzando los brazos.
Muy bien.
Cruzando los brazos. ¿Por qué? Si usted avanza sin ver, con los brazos extendidos, una lámpara de pie, incluso una pared... podría venírsele encima entre los dos brazos extendidos.
Sí.
Y si usted los cruza,
jamás le llegará la
jeta. Se protegerá con ese mismo cruce de brazos.
Ah, mire usted.
Y se han salvado muchas vidas.
Gracias,
de esta manera.
Sí. Yo también avanzo como nadando pecho en el...
Abriendo
una cortina.
Sobre cerca de nuestras narices.
Hay que moverse.
Después, si uno sale a la calle...
Sí.
Sale, por ejemplo, a ver si...
¿Qué tan grande
si es el corte? Si es un corte general o si es su destino particular el que lo condena. Usted sale a la calle, siempre sale alguien de la familia.
Sí.
Sale y dice, no, es de allá. Está todo oscuro. Y ahí viene el asunto, regresar a la casa. Especialmente si usted vive, por ejemplo, en un lugar donde hay muchas casitas iguales, o en un pasillo al fondo donde se suceden las entradas de los departamentos, una tras otra, ¿cómo se asegura uno de que va a regresar a su propio departamento? Y se lo estoy diciendo porque a mí me ocurrió.
Ey, pero ¿cuántos
años? No una, sino muchas.
Muchas veces.
Lo he contado incluso muchísimas.
¿Cuánto salió en principio? Porque usted salió porque iba a verificar.
Yo justamente en una casa así, ¿no? Uh-huh. Una entrada, un largo pasillo, y pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, el departamento seis, digo yo. Sí. 12.
Ah, solo la mitad de camino.
Muy difícil contar.
Muy difícil.
Salí a la calle, volví, tanteando así, vi una puerta medio abierta, me metí. Después yo estaba durmiendo con mi mujer.
Ah, en plena noche.
En plena noche. Pero yo dejo siempre la luz prendida porque tengo miedo.
Claro.
Ah. Entonces, qué sé yo. Mi mujer me dice, anda a ver si...
Si es de allá.
Si es de allá. Fui, me demoré un poco, es verdad. Volví y me metí a mi casa tranquilamente, sí. Llegué hasta la pieza, tanteé así la cama.
La cama,
tanteo, sí. Mi mujer, muy bien. Bien. Me acuesto al lado de mi mujer, le dije, es de allá. Mi mujer me dijo, nos contamos todo con mi mujer. Bueno, ya me estaba adormeciendo yo. Uh-huh. Y veo que alguien entra. Yo no veo, siento que alguien entra. Unos ruidos, unos pasos. Alguien abre la puerta de la pieza, tantea.
¿También? ¿Cómo tanteaban
se
en ese barrio?
A mi lado, dejándome en el medio. Estaba la mujer, mi mujer, yo, ¿sí? Y esta figura nueva. Y sus palabras me sorprendieron un poco, porque dijo, es de allá. Mi mujer volvió a decir, Al rato comprendí mi infortunio. Me había equivocado de apartamento.
Usted no era.
Y la que yo creía mi mujer no era otra que la vecina de al lado. Y el señor que... justamente en el momento de caer yo en cuenta de todas estas cosas, me estaba poniendo una pierna encima, era su marido. Me abrazó un poco este hombre.
Qué lindo.
Y yo lo dejé hacer.
Sí, claro. Sí.
Tendría que haber reaccionado así.
Y algo.
Cometí el error de no decirlo en un primer momento, sí. Entonces me la aguanté.
No es acá. Y
me hizo una caricia en la oreja.
Eso también es lindo, vamos.
Y me preguntó, ¿de quién es esta orejita? Rápido como el rayo, yo tomé la oreja de la que finalmente era su señora esposa.
Sí.
Y ella contestó, tuya.
Zafamos.
El hombre fue avanzando en su indagatoria por distintos lugares del cuerpo humano.
¿De quién es?
¿De quién es esto, sí. Aquello y lo demás allá?
Y no percibía.
Yo en cada pregunta tocaba lo que él me tocaba en, sí, el cuerpo de la esposa de este hombre.
¿Usted transmitía?
¿Eh?
Era un niño.
Transmitía. Y esta señora decía, tuya, tuya, un poco fastidiada.
Todo, sí, tuyo.
El hombre iba avanzando.
Sí, venía por la propiedad, ¿no?
Sobre mí. Creyendo, claro, que yo era su esposa.
Ajá. ¿Cuánto, sí, la conocía, no? A ella.
Entonces decidí intervenir.
Uh-huh. ¿De qué modo? No sé si lo puede contar.
Del modo más drástico. Como hemos dicho, la verdad. Claro. Porque era una situación detenida y repetida.
Se disparó.
Se disparó. Me levanté yo y dije, la verdad.
¡Mía! Gritó.
La verdad. Soy el vecino de al lado y me equivoqué de pieza. Y el tipo se levantó, agarró un bufoso que tenía. Me di cuenta que era un revólver porque disparó.
Claro.
Hizo un disparo al techo, un disparo de advertencia.
¿De quién es ese tecnólogo?
Y dijo, con ese cuento, a saber soy el vecino de al lado y me equivoqué de pieza, ¿no? Se han metido aquí muchos.
Ah, no era la primera vez.
Dijo el tipo. No. Yo aproveché ese momento, mejor dicho, no es que lo aproveché, salí corriendo.
Muy bien. Ah, y disparó para su casa.
Y disparé para mi casa. Justo en ese momento dieron la luz. Así que pude desaparecer.
¿Y se metió en la cama? Y...
Me metí en la cama y mi mujer me preguntó, ¿era de allá?
Tuya.
Sí. Tuya, mi amor.
Sí, por eso hay que dejar marcas cuando usted tiene luz. Como marca.
Marcas, si pasa mucho la luz, sí. Compra en cualquier dietética.
No, no, eso no.
En cualquier dietética. Va a una dietética y le dice, ¿tiene pasta de bicho de luz?
Claro, pasta de tu bicho.
Y ese tipo, y le da, abre un tarro. No
escuchará, sí.
Inmundo, pero luminoso. Y se lo vende, vende medio kilo y usted deja marcas, se corta la luz y usted ve las marcas.
Pero no, puede dejar marcas o ojos de gato, puede poner...
¿Cómo bien? ¿Tiene ojos de gato? Sí, ese tipo. ¿Va a llevar la pata?
No, no, señor.
Entonces pues... mete la mano en un tarro que parece de picles.
O de bolitas.
Y en realidad es de ojo de gato. ¿Cuánto le doy? Un papel medio de seda.
Ah,
con un cuarto. Y una cuchara de madera.
Sí.
Lo tiene en aceite y vinagre, imagínese.
Claro.
Agujereada la cuchara. Y le pone los ojos, así como si fueras una aceituna.
Relleno.
Y se los lleva a su casa y los pone ahí en la oscuridad.
Claro, brilla. No, si no pone ojos de gato, de como de la bicicleta, o ahora venden unas unos stickers.
¿En las dietéticas?
No. No sé dónde los
¿Son
venden.
Son lights, ojalá, ¿no?
No, sí. una especie de calcomanías, lo que usan en los teatros para ver en la oscuridad. Usted sabe que a los actores les marcan dónde se tienen que parar.
Todo, a mí me lo contó Esther Goris.
¿Se lo contó? Sí. Entonces tiene marcas en la oscuridad para no andar a tientas.
Claro,
los actores.
La primera vez que actuó, incluso estaban todas las luces prendidas, pero Esther Goris salió a tientas.
Claro.
Con las manos cruzadas, para no llevarse por delante.
Sí, eso lo aprendió después. Primero iba con los brazos en paralelo.
Sí, para adelante, en un papel que hacía de somnámbula.
Hasta que empezó a trabajar Antonio Carrizo en la obra. Entonces,
sí, igual no es muy verosímil el sonámbulo actuado con las manos cruzadas.
No, y con las manos extendidas tampoco.
Menos.
En realidad el sonámbulo es una criatura totalmente inverosímil.
El sonámbulo siempre es el amante de su esposa.
Sí. Incluso cuando me sucedió este episodio con este señor, que además era pelado, yo quise hacerme el sonámbulo,
sí.
Pero como no había luz,
claro.
No había chance de que el tipo viera mis manos extendidas.
Claro. Son
la marca y el indicio firme de que nos hallamos ante... un sonámbulo.
Claro. Igual una cosa son, Alejandro, los cortes en las propiedades como era su casa. Y otra es, a mí me pasó hace poco, uno llega a su edificio, ¿no? Barton me deja en la puerta de casa, se va enseguida porque él no espera que yo entre sano y salvo, y descubro que estaba cortada la luz del edificio. Piola, el tipo que hace, voy al kiosco más cercano, compro vela, linterna.
Claro.
Subo todos los pisos, los 23 pisos hasta mi departamento. El único departamento con luz era el mío. Pero, digo, a la inversa puede ocurrir que justamente no haya luz en ningún lado del edificio. ¿Cómo sabe ahí? Yo no sé contar los pisos, no sé cuántos son los tramos.
Claro.
Con la sensación.
Ah, son pares, no, tiene que ir contando. Tiene que ir
escalón, ¿cuántos escalones hay del piso
pero
primero?
No tiene, para mí, todos los edificios tendrían que tener también el número escrito
fluorescente con ojo de
gato. Fluorescente con ojo de gato, con pasta de bicho de luz.
Con la luz de
con eso que tienen los relojes.
Sí, esa cosa fosforescente.
O velas en cada palier.
Claro, ahí está. O bien que cada casa, cada departamento tuviese un escudo de armas, que uno lo palpe y sepa,
claro.
Esta es la casa de
Barton. O no, un tanteame.
Un sobre relieve.
Claro, un relieve que vos tanteás todo. Ajá.
Sí.
Familia tal, piso tal.
O una nota.
Este, a ver, tantea los números. Ajá, este debe ser el 6.
Sí, porque el que viene me parece
es el 9.
Me caso el 8.
Bueno, yo hacía eso, creo que lo he contado.
¿Qué hacía?
En las noches oscuras, también a veces sin que corten la luz, pero cuando uno no la está usando, y se despierta en plena noche...
Y la prende, señora.
Inquieto por una pesadilla o algo así.
Sí, sí, o llorando.
Y
sí.
Pierde la noción... del adelante y el detrás.
Ah, qué feo eso, qué
eso
peligro.
Le pasa a gente durante toda la vida.
Qué peligro.
Que no sabe lo que es el adelante y lo que es el detrás y empieza a actuar en consecuencia.
pero de la se arriba y de la barba. También, ese lo mismo.
¿Dónde está? Sobre todo cuando uno va a un hotel, por ejemplo.
Claro,
imagínese. No,
y ese... no, ahí pierdo la noción de todo, total. Ya que nos pusimos en gasto.
Y no conoce el lugar, no lo conoce en la oscuridad.
No importa el hecho, sino la acción va a tener.
Entonces, se vale de lo que tiene a mano. Dice, ¿dónde está la puerta, la ventana? Perdió esa noción. Y yo durante mucho tiempo tenía una colcha.
Ay, Dios mío.
Con flecos.
Uy, peor.
¿Adelante o atrás?
No, en los costados. En los extremos.
Mire que he visto cosas. Yo...
No tenía fleco. Entonces iba tocando los flecos, tocando. Y digo, bueno, esto es un costado.
Claro.
Entonces estoy dado vuelta.
Y eso se frotaba.
Porque ¿por qué tengo los flecos hacia atrás? Quiere decir.
Yo me lo pregunté muchas veces.
Sí.
Y nunca
quiere decir que me he girado.
Sí.
Entonces, a tientas de eso, uno va reconstruyendo la escena. En el espacio, el
hasta
escenario.
Que se da cuenta que está en su casa y
demás. Claro, y ahí ya claro. Sabe, esto es una cama,
una agnórisis teatral,
claro.
A tientas, dijo usted, yo me lo confundo con agatas.
Sí, con a tontas y a locas me lo confundo.
Sí,
yo.
Agatas, por ejemplo,
sí.
Que le pasaba también a Esther Górez, que le habían dicho que entrara a tientas.
Sí,
y ella
sí.
Entró agatas.
Agatas,
claro.
Agatas.
Sí.
Bueno, agatas...
Gateando, quiero decir.
Sí, gateando.
Y fue un suceso.
Ah, finalmente...
Hizo toda la obra gateando.
Sí. Se llamaba algo en el tejado de zinc caliente.
Sí.
¿Pero el papel estaba escrito así?
No, pero ella se equivocó.
Eso es una creación.
Sí, bueno,
claro.
Ese fue el origen del éxito de...
Bueno,
Esther Górez lo cuenta siempre que no se lo pregunta.
Claro. Sí. Yo nunca
antes de irse enojada del programa ese del desayuno.
Bueno, es la dramaturgia del actor esa, ¿vio? Que el actor...
El actor le agrega la obra, discúlpeme, sí. Si lo digo como actor.
No, el actor también hace la obra, escribe con el cuerpo. El actor.
Ah, qué feo.
Sí,
eso,
a mí me lo contó Esther Górez también. Dice, mirá la obra que escribe.
Ojalá que sea con minúscula, dijo uno.
Sí, señor, el actor traza una dramaturgia que se va construyendo en el escenario y luego en el espectador.
Ah, sí, y bueno, también es
así,
también.
Sí, hay una corriente.
¿Y el teatro oscuras que hay?
Teatro ciego se llama.
El teatro negro de Praga.
Sí. No, el teatro ciego es otra cosa. ¿Usted dice el teatro ciego?
Sí. Teatro oscuro, ¿vos entrás? No. Es muy angustioso, buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Muy angustioso. Yo me siento... Incluso, siempre tengo un poncho.
Ajá.
Que tiene unos flecos. Y me lo pongo, aunque sea verano, para ir a ver el teatro oscuras o el teatro ciega, como dice usted.
Sí.
Para saber por lo menos dónde está el escenario.
Bueno, no, pero los actores también se van moviendo.
Y sí, así les va. Sí.
Entonces el sonido viene de un lugar a otro.
Que lo hacen a propósito, te lo hacen.
Y sí, para que usted...
Y yo pensé que estaba loco y empecé a gritar.
Claro. Pero ¿y cómo sabe?
No sé dónde... No sé lo que es adelante y lo que es atrás. Empecé a gritar, socorro, socorro.
Soltame los flecos.
Sí,
claro.
Y para peor... Hice manotear algo.
Sí.
Pensé que era la luz de emergencia, que subiera una manguera. La manguera contra incendios del teatro.
Sí.
A oscuras, imagínense. La manguera
se aferró.
Y empezó a salir agua.
Sí,
hombre, el público estalló en aplauso. Imagínense.
Y se oscuras.
Encima lo manguereaban.
Un chorro de
cruzarte, gritaba Dubati. Mientras rodaba por los escalones. Como loco que lo manguerean.
Pero ¿cómo es eso? El teatro negro, usted no sabe de dónde están los actores, nada.
Claro,
no,
para mí es trampa todo eso.
No es trampa.
Sí, loco, te pasa una pena.
Yo fui a ver el Teatro Negro de Praga, dice
claro,
usted.
Eso es otra cosa, el Teatro Negro.
No veía la hora de que terminara de una vez para poder aplaudir de pie.
Ya quedó, es una técnica que está un poco...
Sí, tampoco.
Pero lo hace para no gastar así en escenografía.
No, es con la luz negra que se hace.
Sí, como con los cabaret.
Y se mueven los objetos. Sí, es la misma luz.
Ahí se mueven, no se
lo hacen en la misma sala. A la tarde son para niños y a la noche no.
Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa,
sí.
Ya que hoy nos hemos extendido
largamente,
demasiado.
Sí.
Pedimos perdón al programa que viene antes.
Pero si todavía no terminamos.
No, que viene antes. Pero, ¿sabe qué podemos hacer ahora? Apagar la luz y todos contra todos.
No, permítame, yo me retiro.
¿Eso lo dijo usted?
Bueno, hagamos una pausa y se está apagando la radio.
Ahí, ahí, soy yo, negro, a la de la radio.
Bueno.
Estos son los flecos.
Sale ahí.
Sí. Terminaron los flecos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Esta semana en Para Ti, los 40 son para disfrutar. Psicólogos y profesionales de la salud apuntan a una nueva forma de encarar la vida en la era de la maduritud. Te cuentan cómo replantear con vitalidad y plenitud una etapa de autoconocimiento y renovación de la sexualidad. Además, un especial San Valentín lleno de ideas para sorprender a tu pareja. Y te mostramos lo mejor de la temporada de rebajas. ¿Ya salió?
Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en Del Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? Tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 27 grados, sensación térmica 30 grados, humedad 80%. Hugo Moyano dijo que los sindicatos pedirán un aumento salarial que rondará entre el 24 y 25%. El secretario general de la CGT consideró que la mayoría de las organizaciones sindicales reclamarán en las paritarias ese incremento. Sobre ese cero, a los policías federales metropolitanos y una jueza por la toma del lindo americano. El juez de instrucción, Eliseo Otero, liberó de culpa y cargo a 33 efectivos porteños, 11 de la federal, y a la magistrada María Cristina Nazar. Postergaron el inicio del juicio a José Pedraza, involucrado en el crimen de Mariano Ferreira. Se debe a que se unificó la causa con la acusación a los 7 policías de la federal, imputados por liberar la zona de Barracas, donde se produjo el asesinato del militante del Partido Obrero. Crece la tensión en Brasil por la huelga de policías. La presidenta Dilma Rousseff envió tropas para desalojar los 4.000 efectivos acuartelados en Bahía que se resisten a dejar el edificio del Congreso. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas la temperatura, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en Del Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? Tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo! Telecentro nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo de amiga, pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginas. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. luchemos por la vida.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos desde el Multiteatro por Radio del Plata, ahora con mensaje del público que está aquí.
Todina, acabo de llegar al teatro y para mi sorpresa me senté sobre una pelota de tenis. ¿Alguien revisa la sala antes de la función? Un saludo para Olga de Dani Rock.
Bueno, aquí alguien que me dice que dejé los platos sucios, que los lave cuando llegue, que no toque las pelotas de tenis y así, ¿eh?
Sí, muy bien, consejos para usted.
Sí.
Bueno, acá hay preguntas en cosas de Cabernet. Cabernet no tengo novedades ahora, pero tengo de Manuel Moreira, que el viernes 24 a las 10 de la noche se presentará en el Teatro del Viejo Mercado.
¿Y qué hora está aquí mismo?
Claro, sí. Está aquí mismo. Pero bueno, qué sorpresa, está Manuel. Ahí. Caramba. Antes del programa decíamos con Alejandro, ¿qué será de la vida de Manuel?
¿Por qué no nos cuentas tus últimos éxitos?
¿Qué va a haber en el show? ¿Va a haber invitados sorpresa, esas cosas?
Va a haber algunos invitados, ¿sí?, sorpresa.
Nosotros. Soy colega, dice alguien. Vine a traer un mensaje de mi amigo Panchito de Esquel. Barton dice, no seas tan camporista.
Ahí está.
¿Camporista?
Dolina, te amo. Qué bárbaro.
No, le aseguro que
no sea tan camporista, Barton.
Así que no sos camporista, yo se lo voy a decir a casa. Bueno.
Tampoco sé muy bien qué es ser camporista.
Yo sí. No se sabe. Darny Roth pide la samba del carnaval, que no nos acordábamos recién con Dorio, pero que ahora sí.
A ver. Bien. Aquí no, Pablo dice, un saludo para mi amigo sudafricano Sisi, no sé si lo pronunció bien.
Ay, no, no traje la bubucela.
Vino con él. Se tiene que quedar una semana más en Buenos Aires porque confundió el horario de vuelo.
Es como sos.
¿Una semana confundió?
Sí.
No, el horario, hay un vuelo por semana, se vea, no sé.
Hay muchos vuelos en todas partes del mundo.
Por semana.
Buenos Aires, sí. Por año incluso en algunos.
Claro, ¿a dónde va? ¿A Ciudad del Cabo? A Johannesburgo.
Y debe ir. Todo el que va a Ciudad del Cabo después del seminario.
A Soweto va.
Va a Johannesburgo, ¿no?
No quería. A Durban. Bueno, acá una chica del público pide un tema para Pablo Hernández, pero no puede ser.
Bueno, ¿qué le parece si llamamos entonces al maestro Gansé?
Llámelo de una vez.
Porque sí. Mire...
Sí. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Bungie, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro Manuel. Aquí piden para Carlos de Martínez, Barrio Río, que es un tema que no creo que hayan hecho alguna vez ustedes.
Viejo barrio de mi sueño, el de ránchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me hace pero siempre tan risueño, barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira qué viejo estoy, mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido
A ver, maestro, aquí Alfredo de Fegacini lo desafía con Bailarín Compadrito, ¿puede ser?
A ver, ¿lo tienes?
Vestido como un dandy, peinado a la comina, y dueño de una mina más linda que una flor, caes a la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cerrego de otro tiempo, que un día llegaría a rey de cabaret, que pa' enseñar tus cortes pondrías academia. Al taita siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón gorillero de Barracas del Sur. Bailarín compadrito, que quisiste buscar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú.
Ahí está, bravo, maestro.
Muy bien, maestro, aquí le piden para Sol, ¿te doy una canción o en estos días? O en estos días te doy una canción y hacemos un combo de
o las dos.
Bueno.
La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con un poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio solo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de eso ya se vive, ay, de lo indescriptible, ay, de cuánto se marche, ay, de cuánto se quede. Ay, de todas las cosas que hinchan este segundo. Ay, de estos días terribles, asesinos del mundo.
¿Hacer el otro ciclo?
No, no, hacía otro día lo hago ese.
Bueno, cosa?
Te doy una canción, lo hago otro día.
Bueno, mejor. No se enoje tampoco.
No, no, está bien, está bien.
Lo dijo bien.
Luego otro día, luego otro día. Si queda tiempo, por ahí lo...
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir en las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alsina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se osó.
Qué bien, maestro, qué bueno.
Es una noche un poco de serenata, ¿no?
Es una noche de serenata.
Ahí, ¿qué tiene por ahí, Patricio?
Aquí, para Fabiana, que cumplió años ayer.
¡Ay!
Le piden
muchachos, esta noche.
Le piden desafinado.
Ay, bueno. ¿Sí? Muchachos, esta noche. ¿En qué tono lo hace desafinado?
En sol.
En un sol.
A ver, está Fausto. Pase por ahí.
En sol me dijo.
En sol.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual a seu. Eu puso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em pacificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim, meu amor. Ela é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Bate um coração, deixa-lo batir.
Bate um coração.
Deixa-lo batir, um tango, é. Bueno, maestro, nos quedan como 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos.
Sí.
Si quiere hacerle algún homenaje a algún chileno o chilena que cumpla años.
Dele, hágalo, si quiere.
Sí.
¿Qué quiere cantar?
Lo que usted quiera, una lágrima podríamos hacer, o algún dúo.
Para mí un corte.
Una lágrima está bien. Sí. ¿En qué tono lo hace usted?
No me acuerdo. Usted tire y yo.
¿Qué?
Solemos hacerlo en fa sostenido, que es un tono para mí.
Bueno. Es, el tono para guitarristas.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre tu falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión. Porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena
pasaje de su vida. Siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, le hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mire esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía. Y no volvió.
Bueno, esto vamos a ir despidiendo.
Sí, ¿no? Sí, vamos despidiéndonos. Le pedían al ritmo del pan dulce de Rolón, aquí alguien que dice "hi".
Hi,
no sé si es la firma o si es una expresión
de risa oriental.
Claro.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, ven y la quita guacha. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires, 27 grados, sensación térmica 30 grados, humedad 84%. Hoy se movilizarán los empleados telefónicos en el centro por el despido de varios trabajadores. El Sindicato Único de Trabajadores de Atención Telefónica repudió los despidos de la multinacional Taxfone Argentina. El gremio denunció que persiguen a los empleados que reclaman por sus derechos gremiales, por lo que realizarán una protesta a las 11 en Avenida de Mayo 982. La autopsia determinó que Jazmín de Gracia murió ahogada. El informe indica asfixia por inmersión. Los restos de la modelo de 27 años fueron inhumados en un cementerio privado de Bursaco. Atacaron a piedrazos automovilistas en la autopista Buenos Aires-La Plata. Ocurrió a la altura del peaje de Dock Sud, donde unos 10 vehículos resultaron afectados, pero ninguno de los conductores detuvo la marcha, por lo que evitaron ser asaltados. Por el hecho hay un detenido.
Internacional.
Los policías de Brasil en huelga advirtieron que responderán con armas si el ejército intenta desalojarlos. El paro policial en reclamo de mejores sueldos y amnistía generó una ola de saqueos y violencia que causó hasta el momento 87 muertos en los últimos 6 días. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, temperatura 27 grados, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata,
escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. A partir de